acuerdos razonables y proporcionales con Vox dentro de nuestro marco constitucional. Castilla y León puede ser el punto de partida.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a La Tarde, este lunes 16 de marzo, en el que toca analizar los resultados de las elecciones autonómicas en Castilla y León, donde ha vuelto a ganar el Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco con el 35% de los votos, aunque va a necesitar negociar para poder gobernar en la región. Esta mañana en Herrera en COPE, Mañueco ha analizado la victoria de su partido, que lleva gobernando en Castilla y León casi 40 años, y ha hablado sobre la necesidad de los votos de Vox para ser reelegido presidente. Dice que prefiere un gobierno en solitario con apoyos puntuales externos.
Si a mí me dan a elegir, prefiero un gobierno en solitario con acuerdos puntuales desde fuera. Yo creo que eso podría ser una fórmula. Desde luego es la que mejor ha funcionado en Castilla y León. Y eso es lo que yo quiero. Pero más allá de lo que yo quiera, lo importante es lo que tenemos que hacer por las personas de Castilla y León.
Y a esto ha respondido el líder de Vox, Santiago Abascal, al que no le parece suficiente. Dice que exigirán entrar en los gobiernos tanto de Castilla y León como de Aragón y también Extremadura.
Puede decir lo que quiera el señor Mañueco sobre eso, cualquier dirigente del Partido Popular. Para nosotros lo importante es saber si hay espacio para un entendimiento en torno a un programa de gobierno. Y después ya hablaremos de las entradas en los gobiernos o en qué forma se hace eso.
Y mientras tanto, el PSOE celebra los resultados en la región que han superado sus expectativas, especialmente después de las duras derrotas en Aragón y Extremadura. Los socialistas han sido la segunda fuerza más votada, con 58.000 votantes menos que los populares. Y este lunes ha arrancado la segunda semana de huelga convocada por los médicos contra el Estatuto Marco, el convenio laboral que les rige y que la ministra de Sanidad, Mónica García, quiere aprobar sin su apoyo. Los médicos se manifiestan en contra de un estatuto común para todos los trabajadores del sector sanitario y exigen uno exclusivo para ellos, con mejoras salariales, jornadas máximas de 35 horas semanales, la reducción de las horas de guardia, que pueden llegar a ser actualmente de 24 horas, y un sistema de jubilación anticipada voluntaria, entre otras exigencias.
Esta huelga es para todos.
Por nosotros y por los pacientes.
El sistema sanitario está totalmente colapsado. Creo que es algo que acaba repercutiendo en los propios pacientes.
Una mejora en nuestros derechos laborales se traduce en una mejora en la calidad asistencial. Esta huelga es para médicos, para pacientes y para mejorar el sistema como tal.
En la capital, en Madrid, se han manifestado unos 400 médicos, algunos de los acabamos de escuchar, frente al Congreso de los Diputados. Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado que haya falta de diálogo y ha dicho que cree que la manifestación tiene que ver con motivaciones políticas más que con reivindicaciones profesionales. Y seguimos pendientes de la guerra de Irán, donde continúan los bombardeos, y también de las consecuencias económicas. El viernes se aprobará un paquete de medidas para mitigar las subida de precios de la energía. Será en un Consejo de Ministros extraordinario. Mientras tanto, en Bruselas están reunidos los ministros de Exteriores de la Unión Europea para debatir si desplazan al Estrecho de Hormuz los buques que ahora mismo protegen el tráfico marítimo en el Mar Rojo. La discusión llega en plena escalada en la zona. En los últimos días se han registrado ataques contra barcos y el precio del barril de Brent ya supera los $105 por el riesgo que corre una de las principales rutas del petróleo mundial. España, de momento, rechaza ese traslado.
Dile a los demás que voy viniendo, ya no está de más si vas mintiendo.
Pues después de la noche de los premios Oscar, y sabiendo además que Carlos Herrera hace un cameo en la última película de Torrente, que se estrenaba este pasado viernes, hoy queremos saber si habéis tenido también vuestro propio momento de película, de fama. ¿Alguna vez habéis salido en una película, en algún anuncio, en un concurso de televisión, aunque fuera de fondo, de público? ¿O habéis vivido alguna escena digna de cine? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, una persecución, un encuentro romántico, algo un poco surrealista, ¿no? Que digas, fíjate, esto parece de película para contarlo. Pues sí, bueno, pues cosas del día a día, por ejemplo.
Hola, gente. Estamos haciendo, las empleadas del hogar de Navarra, estamos haciendo o creando una obra de teatro, empleadas a la carta. Y fíjate por dónde la fatalidad, que una de nosotras se ha roto la rótula de la rodilla. Teníamos pensado estrenar el 30 de mayo y ahora sin edie. Vaya, hombre. Adiós, gente.
Bueno, qué faena. Seguro que se recupera y volvéis a la
eso,
a la
así
carga.
Tenéis un poquito más de tiempo para ensayar.
Hay mucha gente que hace teatro, oye,
sí.
Pues cuéntanoslo.
Qué divertido, ¿verdad?
Claro, sí, nos lo cuentas hoy, tu minuto de gloria, en el 607-15-0602.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
El que sigue con su minuto de gloria es Laporta, que va a seguir siendo presidente del Barça.
Ayer ganó con gran ventaja sobre su rival, sobre Víctor Font. Laporta va a iniciar su tercer mandato en el Barça. Joan Laporta no paró ayer de celebrar. Elena Condis, Laporta elegido presidente de nuevo.
Hasta 2031 sigue la larga era laportista. Tercera victoria en unas elecciones, arrasó con el 68% de los votos, unos 32.900, por el 29% de Font. Si cumple su tercer mandato, serán 17 años al frente en el cargo. Sus cartas eran invencibles, Hansi Flick, Lamin y la mayoría de los jugadores a los que acompañó a votar y dejó una de las imágenes del día, saltando con ellos en corrillo delante de las urnas. Laporta se dio un baño de masas todo el día, bailó incluso con mariachis, acabó la noche en Luz de Gas, su discoteca de referencia desde su primera etapa en 2003, rodeado de los suyos hasta pasadas las 4 de la madrugada, y en su discurso en el Camp Nou ante los medios destacó que se siente más reforzado que nunca.
Este resultado es contundente y nos da mucha fuerza. Nos da tanta fuerza que yo creo que nos hace imparables. Seguiremos defendiendo al Barça contra todo y contra todos. Y estoy seguro que vienen unos años apasionantes. Serán los mejores años de nuestra vida.
Víctor Navarro, Víctor Font no puede con Laporta.
No puede, 2.000 votos menos que en 2021. Un Víctor Font que estaba dolido, decepcionado, entiende que las causas de su segunda derrota consecutiva en elecciones a la presidencia del Barça y contra Laporta es que entra la pelota, que el equipo vuela, que es joven y que está Hansi Flick, y además que se ha vuelto al Camp Nou después de esta reforma. Víctor Font se le preguntaba si en 2031 pretende volver a presentarse, serían sus terceras elecciones.
Esta causa es una causa por la que sueño desde hace muchos años, y conociéndome y también en el momento vital en el que estoy, estoy seguro que de una forma u otra seguiré trabajando en ello.
Laporta presidente y en la Liga el Barça goleando.
Tira Rafinha, le engaña, gol. Alomanenka prácticamente flojito.
Barcelona 5, Sevilla 2, el Barça le saca 4 puntos al Real Madrid. Manolo Oliveros.
Sí, casi pasado de puntillas en la jornada electoral, pero el Barça goleó al Sevilla 5-2, que le mantiene 4 puntos por encima del Real Madrid. Rafinha marcó 3 goles, 2 de ellos de penalti. El brasileño explica el detalle de ceder el brazalete de capitán a Gavi.
Estamos muy contentos por él, estamos ya esperando este momento hace tiempo. Es un guerrero y bueno, poder contar con él otra vez dentro del campo, del terreno de juego, para nosotros algo muy especial. El cambio al final lo hemos hablado entre Rona y yo, darle el brazalete en su retorno, y bueno, creo que fue especial.
Porque para esa también es la otra noticia del partido, volvió Gavi.
Y ahí está
Gavi con el dorsal 6, todo el Camp Nou en pie. Casi 60.000 aficionados para despedir a Rafinha y
Elena Condis. Volvió Gavi.
Era el regreso más esperado. Casi 6 meses después, Gavi reaparecía tras su segunda operación en la rodilla derecha. Ovación atronadora para el 6 del Barça cuando entraba a falta de 15 minutos. 60.000 culés en pie. Araujo le puso el brazalete de capitán. Vuelve en el tramo decisivo de la temporada sin miedo. Eso es muy importante. Y escucha, este proceso de recuperación ha sido más duro que el anterior. Habla Gavi.
Ha sido muy duro. Ha sido muy duro. Si te soy sincero, ha sido mucho más duro que la otra vez. La verdad que lo he pasado bastante mal. Ha sido el proceso más doloroso y me ha costado más el día a día. Pero bueno, esta sensación con el Camp Nou, con mi gente, con la afición y con todos mis compañeros es única, y estoy muy feliz.
Enfrente, Víctor Fernández, el Sevilla, al que no le da para ganar estos partidos.
El Sevilla fue una sombra en el Camp Nou, un equipo sin mentalidad y actitud, lastrado por dos penaltis absurdos que complicaron aún más el encuentro. Los sevillistas viajaron ya derrotados y Almeida ayudó muy poco con un planteamiento y unos cambios incomprensibles. Según el técnico, el marcador fue el reflejo de las dos realidades de los dos equipos. Vamos, que Almeida reconoce que el Sevilla no está para estas aventuras.
Creo que se vio mucha diferencia y bueno, tenemos que dar vuelta a la página y centrarnos bien en lo que jugamos nosotros. Hoy se vio un equipo que juega para campeonar y el otro que está jugando otra cosa.
Y ahora la Liga de Campeones. El Barça el miércoles contra el Newcastle. Mañana el Real Madrid en Manchester, con noticias, algunas muy buenas, en la lista de convocados. Miguel Ángel Díaz.
Se ha traído a Arbeloa 26 jugadores, todavía tiene 6 bajas, pero recupera a Mbappé, a Bellingham, a Carreras y a Mastantuono. Es baja Asensio, que arrastra molestias en un gemelo. Hay 7 canteranos en la lista. Vuelve Cestero y llama a un central, a Mario Rivas. Lo normal es que Mbappé no sea titular y que pueda tener minutos después de haberse perdido 5 partidos. Bellingham lo tiene más complicado. Se lesionó, recordemos, el 1 de febrero contra el Rayo Vallecano. Lo más probable es que Arbeloa repita el mismo equipo de la ida, con Fran García en el lateral izquierdo en el lugar del lesionado Mendy. A las 8, entrenamiento en el Etihad. A las 7, ruedas de prensa de Arbeloa y de Rüdiger.
En el rival, en el Manchester City, la noticia, Manu Sánchez, Premier, es que no se ha entrenado ni se va a entrenar en Manchester City.
Sí, Guardiola ha justificado dar el día libre a la plantilla, ha dicho que entrenar este lunes no iba a marcar ninguna diferencia después de 9 meses de competición, ha priorizado el descanso de sus futbolistas después de jugar el miércoles en Madrid, el sábado en Londres y de llegar a Manchester este domingo a las 3 de la mañana, y se ha escudado en que ya lo han hecho 2 o 3 veces este año y que no es ninguna novedad. La última vez que lo hizo en Champions, ganaron 4-1 al Borussia Dortmund.
Tenemos que centrarnos primero en intentar ganar el partido y luego veremos qué es lo que pasa. No tengo ningún plan específico, simplemente intentarlo. Si después de 10 años tengo que convencer a mis jugadores de que tienen que creer, entonces tenemos un problema. Me conocen muy bien y saben que siempre en todos los partidos creemos y en este no será una excepción. Tenemos jugadores con muchísima experiencia y mañana tenemos una oportunidad increíble para intentarlo.
El miércoles el Atlético de Madrid en Londres contra el Tottenham y sin el portero Oblak, Antonio Ruiz.
Sí, el Atlético de Madrid ha resuelto el último entrenamiento en la capital de España esta mañana con las 3 bajas que va a sufrir para el partido contra el Tottenham. Son Mendoza, Barrios y Oblak, que con una distensión muscular en el costado no se recupera y es duda además razonable para el partido del próximo domingo en el Bernabéu.
En un momento, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Ven a Feuberti y llévate pastillas de freno gratis para toda la vida. ¡Para toda la vida! ¿Lo ves? Lo podemos decir más alto, pero no más claro. Ven a Feuberti y pon a punto tu coche para esta Semana Santa. Si cambias las pastillas de freno, te las llevas gratis para toda la vida. Sí, has oído bien, para toda la vida. Feuberti, nos movemos contigo.
En la Cartuja, Betis 1, Celta 1.
Ferran Juclán le pega gol del Celta de Vigo.
Sí, ay, el portero parecía que era
buena de Bellerín, la pica. Gol.
El empate de Bellerín, Andrés Ocaña, el Betis se atasca arriba.
Suma ya Manuel Pellegrini 5 partidos seguidos sin ganar. El día del Rayo, como desperdició la ventaja del derbi en la Cartuja, la derrota de Getafe, la derrota en Europa League ante Panathinaikos y el empate de ayer ante el Celta. Es verdad que va quinto, que el jueves puede darle la vuelta a los octavos de final del campeonato europeo, pero no se entiende cómo el entrenador no asume que la grada le pite.
La verdad que cuesta entenderlo, sin lugar a dudas, como usted dice, estando quinto, bien posicionado en la tabla, clasificamos la Europa League entre los 8 primeros, estamos ahora intentando pasar a cuartos de final. Por algún motivo parece extraño, pero yo creo que la única manera de superarlo es a través del juego, como hicimos hoy día en el segundo tiempo, que el público inmediatamente se volcó con el equipo.
El Betis quinto, 44 puntos, el Celta sexto con 41, girando Giraldez no se fue contento de la Cartuja.
Me voy enfadado. Contento por el equipo, orgulloso por lo que ha hecho. Una primera parte muy, muy buena, con una segunda parte en la que el gol ha llegado demasiado pronto, una acción que es lo que más me molesta del partido, seguramente. El gol de ellos, cuando hemos dejado de jugar con el cerebro y hemos jugado con el corazón, el Betis ha sido mejor.
La Real Sociedad le ganó 3-1 a Osasuna.
¡Mikel, Mikel, Mikel! ¡Gol, gol, gol!
Oyarzabal y dos de Guedes, la Real está tocando las puertas de Europa, Mauri Diáquez.
La Real asalta la séptima plaza que todo apunta a que será europea después de un vendaval frente a Osasuna. El equipo de Matarazzo liquidó el encuentro en 4 minutos de la primera mitad con un Guedes estratosférico. La mala noticia del partido fue que Yangel Herrera se resintió de nuevo de sus molestias en el sóleo. Al final del choque, Matarazzo no quería ni oír hablar de la palabra Europa.
You're right, I don't want to talk about it.
No me gusta hablar de ello. Estoy contento con los partidos, con el resultado de los partidos de ahora. Estamos enfocados en el partido del Villarreal. Nos tomaremos un descanso y luego nos enfocaremos en seguir sumando. Y podremos centrarnos en el objetivo si no tenemos muy mala suerte.
Osasuna mitad de tabla, 34 puntos. Lichi asume que les pasaron por encima.
Ni el físico nos han pasado por encima. No hay debate sobre eso, porque al final todas las ocasiones, todo el peligro venía en transición. Hay una situación que es clara, que haciendo una primera parte donde merecemos ir perdiendo, hay un penalti clarísimo que no se pita. En general es un partido malo, tenemos que levantarnos rápido porque el fin de viene otro partido muy difícil.
En el Mallorca 2, Español 1, la noticia es el primer gol del Mallorca con mucha polémica, se queja mucho el Español. Este es el sonido de VAR del árbitro de Burgos Bengoechea.
Mira, Richie, observamos que el defensor pone el balón, el pie encima del balón y Samuel Costa le pega una patada, ¿vale?
¿Dónde? No me vale. Esa no me vale. Yo no veo el punto de impacto claro, chicos, ¿eh? ¿Tenéis otra más? Es que yo no veo claramente que le golpee el talón, ¿eh? Según vosotros, le golpea en el talón.
Sí, pone el pie y le chuta el pie, ¿vale?
Chicos, yo con estas imágenes no lo tengo claro. Voy a mantener el gol, ¿eh? Gracias.
Vale. Perfecto, recibido.
Quique Iglesias, el Español, se queja y mucho del arbitraje.
Qué tozudo, como si fuera aragonés. Los jugadores se negaron a salir en zona mixta. El propietario Alan Pace vive una realidad empresarial que le impide entender que una portavocía fuerte en España da puntos, o al menos no te los quita, como Richie ayer al Español. Una vez más, el estamento arbitral esquilma al Club Blanquiazul, que volverá a quejarse, esta vez vía carta al CTA, sin que todo ello quite, por cierto, que la racha de 4 de 33 es absolutamente indefendible. Manolo González.
Me voy enfadado. Contento por el equipo, orgulloso por lo que ha hecho. Una primera parte muy, muy buena, con una segunda parte en la que el gol ha llegado demasiado pronto, una acción que es lo que más me molesta del partido, seguramente. El gol de ellos, cuando hemos dejado de jugar con el cerebro y hemos jugado con el corazón, el Betis.
La victoria del Mallorca le permite salir del descenso. Jordi Jiménez.
Remontada agónica y victoria después de 5 partidos sin ganar, que saca al Mallorca del descenso en el estreno en casa de Martín de Michelis, quien ha empezado a recuperar un equipo que estaba moribundo. Tiene claro el entrenador que van a sufrir hasta el final y se muestra encantado de la vida de haber llegado al Mallorca.
Vamos entendiendo de todo por dónde es el camino. ¿Va a ser difícil? Sí, va a ser difícil, pero vamos a estar preparados para llegar de la mejor forma a cada partido. Creo que en la primera conferencia de prensa me preguntaron si me venía a mostrar. No me vengo a mostrar. Quiero que el Mallorca se salve. Me quiero quedar acá. Estoy feliz.
El partido que completa la jornada es el Rayo Vallecano-Levante. Se juega a las 9 de la noche. Se ha metido el Elche en el descenso. El Levante quiere salir. Noticias de este partido. Carlos Ganga.
El Rayo llega con el subidón de ganar en Turquía y con una buena racha en Liga, donde no ha perdido en los últimos 5 partidos. Íñigo Pérez tiene a todos disponibles y la gran novedad en el 11 será Jorge de Frutos. En el Levante, Luis Castro tiene muchas bajas. Por lesión, Carlos Álvarez, Pablo Martínez, Elguezábal y Brugui, además de Olasagasti y De La Fuente sancionados. El Rayo está 5 puntos por encima del descenso, el Levante más necesitado a 6 de la salvación.
Enseguida, los planes de España al no jugarse la finalísima.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Vanessa, clienta de Niva, la neoenergética. Y si ahora metéis el código Vanessa50 al contratar en niva.es, os dan 50 euros en luz y otros 50 a mí por cada uno de vosotros. Venga, pasaos a Niva conmigo, Vanessa50, y también podréis enchufar a gente y ahorrar aún más dinero. Niva, buena vibra.
Llegan los Mitsubishi Diamond Days. Da el salto a la mejor tecnología híbrida o híbrida enchufable, a la seguridad de última generación o a la tracción total del sistema Super All Wheel Control. Coches pensados para durar con hasta 8 años de garantía. No lo dejes pasar y disfruta de tu Mitsubishi con hasta 16.000 euros de descuento. Visita tu concesionario y consulta condiciones.
Titulares en la jornada de segunda división. Ha caído otro entrenador, Javier Pascual.
Sí, corre. El Huesca ha confirmado la destitución de su entrenador, el segundo en lo que va de temporada. Bolo ha dejado de ser el técnico orcense tras la derrota por 5-3 ante un Málaga que es cuarto. Derrota que le deja en puestos de descenso a 3 de la salvación que marca un Leganés que perdió por 3-2 en Valladolid. Además, el Racing consolidó su liderato al ganar a una cultural en descenso. A 7 de los cántabros está el Depor que venció en Ceuta y el Almería que perdió ante un Zaragoza que se sitúa a 4 de la salvación. Por otro lado, Sergio volvió al banquillo del Cádiz con una victoria ante el Mirandés. La jornada acaba a las 8:30 con el Albacete Las Palmas.
Titulares ahora de la jornada en la Liga F. Alicia Rodríguez.
Esta jornada 22 se ha caracterizado por grandes goleadas. La mayor, la de Atleti, 5-0 al Dux Logroño. El Tenerife y el Granada marcaron 4 al Levante y el Badalona, ambos con portería 0. El Real Madrid anotó 3, 2 de penalti en la Real Sociedad, que se quedó con uno menos en el minuto 68. El Barça, que sigue líder, ganó por 2-0 al Depor. El Athletic Club sumó 3 frente al Madrid con un resultado 4-1 y con roja a Nautes. Y por último, el Sevilla ganó a domicilio por la mínima a la Lama con gol de Canter 37.
Miguel Ángel Díaz, cancelada la finalísima, ¿qué partidos va a jugar la selección española?
La federación ha estado rápida para cerrar un encuentro amistoso en la misma fecha. Es oficial, España se va a enfrentar a Serbia en el Estadio de la Cerámica de Villarreal el viernes 27 de marzo. El combinado que dirige Veljko Paunovic iba a enfrentarse a Argentina en Qatar y tenía libre una fecha. Por otra parte, la federación egipcia ha acordado mantener el segundo amistoso. Será en España, aunque ha pedido retrasarlo un día. Se va a celebrar el martes 31 de marzo. No hay sede oficial, podría ser el Metropolitano.
Hacemos balance de los Juegos Paralímpicos con Odri Pascual como gran estrella. Luis Munilla.
A esta hora llega Barajas el equipo paralímpico español después de lograr el mejor resultado en 24 años en Juegos de Invierno. 4 medallas, todas eso sí, de Odri Pascual. 2 oros, una plata y un bronce, además del diploma paralímpico de Mardía Martín Granizo. Odri Pascual ha sido una de las triunfadoras mundiales de los Juegos en su debut.
Han sido unos juegos de 10. Antes de venir me daba un poco de miedo el que las Olimpiadas pudiesen conmigo, sobre todo a nivel mental, pero para nada, yo creo que he sabido llevarlo muy bien y la verdad es que estoy súper, súper feliz.
Fórmula 1 en China, ganó Antonelli, pero puntuó Carlos Sainz. Carlos Miquel.
Con solo 19 años, fiesta mayor en Italia, con la primera victoria de un piloto transalpino en 20 años. Y es que con 19, Antonelli es el segundo más joven en la historia en lograrlo, por delante de su compañero Russell y los Ferrari de Hamilton y de Leclerc. Eso sí, esta Fórmula 1 no le gusta a todo el mundo. Dice Verstappen que esto no es Fórmula 1, que hay que cambiarla, pero no se va a cambiar, no va a haber ningún retoque. Gran remontada de Carlos Sainz hasta la novena posición. Abandono con problemas en las manos de las vibraciones de Fernando Alonso. Al asturiano tampoco le gusta el campeonato de las baterías.
Me retiré porque las vibraciones del motor la verdad es que eran diferentes hoy o eran excesivas. Y a partir de la vuelta 20 así empezaba a no sentir del todo las manos y los pies.
En Australia, ¿no? Las salidas.
Es un momento en el que todos tenemos la misma batería disponible, todos estamos cargados a tope. El coche ha salido bien tanto en Australia como aquí y la primera vuelta es un poco más de instinto, ¿no? No es el campeonato del mundo de pilas que tenemos ahora mismo.
Baloncesto premundial femenino, España al Mundial, Román Ruiz.
8 años después lo han conseguido, a pesar de la derrota 68-56 contra Italia. España ha arrasado en sus 3 primeros enfrentamientos este premundial contra Nueva Zelanda, Senegal y Puerto Rico y estará en la cita mundialista del 4 al 13 de septiembre en Berlín.
En la Liga ACB, Pilar Casado, volvió a caer el Barcelona.
Sí, y eso abre una brecha en el liderato de la Liga tras la victoria del Real Madrid ante Lleida y esa derrota del Barça y de Valencia Basket frente a Juventud y la Laguna Tenerife respectivamente. Hay mucho movimiento en la pelea por eludir el descenso. Sale de puesto directo el San Pablo Burgos, que tumbó a Baskonia, y mete a Andorra, que perdió en su visita a Girona. Y aunque sigue siendo colista, el Covirán Granada ganó su segundo partido de la temporada por 13 a Manresa.
Ángel García, Indian Well como los Oscar para Sinner.
Sí, que ganó en 2 tiebreaks a Medvedev. Amenaza el número 1 de Carlitos Alcaraz, pero para
resumir su dominio, dos datos. Uno, Sinner, con 24 años ya ha ganado todos los títulos importantes de pista dura. Australia, US Open, las ATP Finals y 6 Masters 1000. Djokovic o Federer lo hicieron cumplidos los 30 años. Y luego Corro, desde 2024, últimos 3 años, 22 torneos han contado con Alcaraz y Sinner en su cuadro, 21 los han ganado uno de los dos.
En ciclismo, Quique, París-Niza, ¿cómo terminó?
Primer gran triunfo del año para Jonas Vingegaard, que se llevó la París-Niza, como bien dices, tras una etapa ganada por Lenny Martínez. Para el mexicano Isaac del Toro, fue la general de la Tirreno Adriático en el último sprint ganado por Jonathan Milan.
Vamos al Parra Center porque los Knicks se abonan a la remontada. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los de la Gran Manzana ganaron el otro día a los Jazz tras ir 18 abajo y anoche ante los Warriors se hicieron con la victoria tras sobreponerse a una desventaja de 21 puntos en el segundo cuarto. Además, suerte dispar para los líderes de conferencia. Los Thunder vencieron con solvencia a los Timberwolves, mientras que los Pistons cayeron en Toronto. La sorpresa de la jornada la protagonizó Dallas, que venía de perder 9 de sus últimos 10 partidos y se llevó la victoria en su visita a Cleveland.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Enseguida, lo más cercano en su COPE más cercana, Pilar.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
El partidazo de tu vida. En el alquiler como en el fútbol, lo importante es jugar tranquilo. Con el Tranquiler de la Agencia Negociadora del Alquiler, la táctica es que buscan al inquilino, gestionan el contrato, te pagan directamente la renta todos los meses y además te ponen una alarma antiocupas mientras buscan inquilinos. Con el Tranquiler, juega tranquilo, que ganas siempre. 920-2011. 920-2011. ¡Vamos!
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estamos?
Digo yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa por tu cabezota este lunes?
Pues mira, pasan muchas cosas, pero una de las que pasa es que podemos hacer un pequeño homenaje al Bodo Glimt, que seguramente esta semana se va a clasificar para los cuartos de final.
Antes de que sea tarde, ¿eh? Antes de que sea tarde, sí, vamos a hacer un homenaje.
Antes de que se lo cepillen... Yo supongo que esta semana no se lo van a cepillar, porque va con una ventaja muy buena a Portugal, de un 3-0. Pero vete tú a saber. En cualquier caso, puede ser el segundo equipo noruego que llegue a cuartos de final de la Copa Europa, después del Rosenborg hace 30 años. Y como está muy molón el tema este del Bodo Glimt, que según parece ser, Glimt significa rayo. Así es que podemos tener un rayo en cuartos de final de la Conference y un rayo en cuartos de final de la Copa Europa.
Que estás liando. Vamos, dale.
Bueno, pues eso, vamos a buscar un nombre vikingo.
Un nombre de persona, dices.
De persona, claro, sí.
Un nombre
sí,
de persona vikingo.
Sí, un vikingo, porque los del Bodo Glimt son vikingos, ¿no?
Efectivamente.
Están ahí arriba de alta, son blancos. Va. Entonces vamos a buscar un nombre vikingo, que además hay nombres muy bonitos. Está mirando la lista de los nombres vikingos y está
Thor,
muy,
Thor, venga.
Por ejemplo, Thor es un nombre vikingo, pero no es Thor. La pista que te doy hoy es que uno de los jugadores del Bodo Glimt lleva ese nombre.
Uno de los jugadores del Bodo Glimt, solo uno, ¿no? O más de uno.
Solamente uno, y uno de los buenos.
Uno de los buenos lleva el nombre que estamos buscando. Viendo que el Bodo Glimt es noticia en la semana, se puede meter en cuartos, buscamos un nombre noruego. Y es un nombre de un jugador, un nombre de pila de un jugador del Bodo Glimt.
¿Qué te parece lo que pasa por mi cabeza?
Me parece que tienes una cabeza muy retorcida.
Efectivamente, eso es verdad.
Bueno, un abrazo para todos. Adiós, Pedro.
Adiós.
Bueno,
adiós.
Producto del tiempo de juego, la conversación en el tertulión sobre lo que le viene al Madrid.
¿Le veis mucho peligro a la eliminatoria, al partido? ¿Le veis peligro?
No.
Yo solamente veo un peligro, Juanma.
¿Cuál?
Yo solo un peligro.
¿Cuál?
Como meta el City antes de, claro, de los 15 primeros minutos, claro, yo creo que eso es un peligro, ¿eh?
Peligro.
Porque ese campo empuja.
Sí, de acuerdo.
Ese campo no, es un campo cabrón. Si te mete el City un gol, cuidado. Ahí solamente veo si el partido avanza.
Pero sobre todo, sobre todo, Manolo, por supuesto. Si el City está acertado, por ejemplo, evidentemente puede capaz de hacer 5 o 6 goles, porque 5 o 6 ocasiones buenas va a tener. Pero sobre todo es la mentalidad con la que juegue ese equipo. Yo creo que va a pasar el Madrid. 3 goles es mucha renta. Pero va a depender mucho el sufrimiento que acumule dependiendo de si el Real Madrid juega pensando en lo que tiene, que no lo quiere perder, o pensando, olvídense, en la medida de lo posible, porque es imposible, vamos a hacer nuestro fútbol, vamos a jugar nuestro partido, con independencia, sin mirar al resultado. Esa es la clave, pero es muy difícil hacerlo.
Pero hay una cosa muy importante.
Sobre este partido, preguntamos en @deportescope, ¿qué estamos preguntando? Alicia Rodríguez.
Sí, hoy hemos preguntado a nuestros copenautas cómo tiene que salir el Real Madrid en Manchester, si a defender o al ataque, y un 65% ha decidido al ataque.
Al ataque, dice la gente, que tiene que salir el Real Madrid contra el Manchester City mañana en ese partido de vuelta de los octavos de final. Vamos a hablar mucho de ello, de la Champions esta semana, el Madrid y el Atlético, todos al 106.3.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Dicen que en primavera hay que dejar volar la imaginación,
las ideas,
los planes.
Pues yo esta primavera voy a dejar volar mis gafas. Porque ahora en Baviera, la primera consulta en tu operación de miopía, hipermetropía y astigmatismo es gratis.
Pide cita en el 900-180-100 o ven a Baviera esta primavera y di adiós a las gafas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. Come on, hold my hand. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God. Imagina abrir una aplicación en tu móvil y empezar a hablar, qué sé yo, por ejemplo, con Albert Einstein o con tu personaje favorito de una serie o incluso con alguien que no existe, pero que parece entenderte mucho mejor que personas que tienes a tu alrededor, personas reales. Eso exactamente es exactamente lo que propone Character AI, una plataforma de inteligencia artificial que permite conversar durante horas con personajes virtuales con personalidad propia. La aplicación se ha hecho enormemente popular en todo el mundo, especialmente entre los jóvenes, pero también ha abierto un debate muy serio porque ya se conocen varios casos de suicidio de jóvenes que, según sus familias, se habrían quitado la vida tras mantener una relación obsesiva con uno de estos personajes virtuales. Claro, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando una máquina deja de ser solamente una aplicación, una herramienta, y empieza a comportarse como un amigo, como un confidente o incluso como una pareja? Para entender qué hay detrás de todo esto, está aquí conmigo José Ángel Cuadrado, que es el director del programa Lo que viene, que escuchamos aquí los fines de semana en COPE, y que además ha estado probando esta aplicación precisamente en los últimos días. Cuadrado, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Yo he sorprendido con esta aplicación, que ahora vamos a ir contando a los oyentes de qué se trata, qué hay detrás, qué tecnología han puesto en marcha, pero ya te digo una cosa, llevo una semana interactuando con la aplicación, interactuando con diferentes personajes que están dentro de esta plataforma y es muy adictiva. Es muy adictiva porque llega un punto en el que pierdes la noción de que detrás de ese personaje con el que estás conversando hay una inteligencia artificial y realmente crees que hay una persona. Por cómo te habla, por cómo recuerda todo lo que le has ido diciendo, por cómo te refuerza emocionalmente. O sea, los modelos de lenguaje que han desarrollado son muy avanzados y realmente dan un poco de yuyu.
Hombre, a mí me has enseñado un poquito de qué va esta aplicación y efectivamente la palabra es esa.
Es una aplicación, hemos de decir, Pilar, que está concebida como pasatiempo, o sea, es como un entretenimiento. Es decir, lo que quiere la gente que está detrás de este carácter AI es que pasemos el máximo tiempo posible dentro de la aplicación, porque el modelo de negocio será retenernos, será nuestra atención. De momento es una aplicación que es gratis, que está accesible para todos. Es
tan sencillo, nos lo podemos bajar, ¿no?
Es tan sencillo como ir a nuestra tienda de aplicaciones, tanto en iOS, o sea, la gente que tiene iPhone, como en Android, para el resto de terminales. Buscas ese carácter AI y la descargas. Es gratuita, de momento. Y además, Pilar, es muy fácil darte de alta, porque, por ejemplo, con tu perfil de Google, tú realmente le das a iniciar dentro de la aplicación y ya estás dentro. Es decir, la barrera que hay para descargarla y empezar a interactuar con esos personajes es prácticamente nula.
Bueno, personajes todos los que quieras.
Los que quieras.
Los que quieras y los que tú puedas crear, además.
Correcto, sí. Hay muchos personajes ya creados dentro de la aplicación porque tú mismo puedes levantar un personaje. O sea, realmente tienes que... O sea, lo puedes dar de alta, colocas una fotografía, un poco la descripción de ese personaje, la personalidad de ese personaje y ya se pone a funcionar y está a disposición de toda la comunidad que está dentro. Los más potentes...
O sea, la comunicación no es exclusiva. Ese personaje puede hablar contigo, pero puede hablar con más gente al mismo
Correcto.
Tiempo.
De hecho, la aplicación va destacando esos personajes que más están triunfando en el día. Hay como un trend, ¿no? Por ejemplo, imagínate, pues a mí me salía hace un ratito un personaje que me sugería de alguna manera carácter AI, que se llama Florence Nightingale, que yo no sé quién era, pero investigando, es una enfermera, escritora y estadística británica considerada precursora de la enfermería profesional contemporánea. Es decir, es un personaje histórico. Nada, yo entrado hace un rato a esa conversación con esta persona, iba a decir con ella, porque realmente pierdes un poco la noción y tú ya puedes interactuar y preguntarle lo que te dé la gana.
Pero hablas con ella sobre lo que quieras. Sí. Si es una enfermera, sobre medicina, sobre Correcto. Enfermería sí. o sobre la guerra de Irán.
Mira, yo por ejemplo he abierto esa conversación, es como si fuera un chat. Vamos a imaginarnos que es como estar dentro de WhatsApp, entonces te sale su fotografía en la parte de arriba.
A ver cómo es.
El nombre, mira, ahí lo puedes ver.
Sí,
Florence Nightingale.
Sí.
Ella te lanza un primer mensaje de hola, soy este personaje histórico.
Sí, dice, jugué un papel crucial en la guerra de Crimea como enfermera líder, dirigí un equipo de enfermeras, es decir, te hace un poquito, te vende su currículum.
Correcto. Y entonces tú ya ahí empiezas a interactuar. Hay dos maneras. Puedes escribir simplemente como si fuera WhatsApp o, ojo con esto, puedes llamarla.
Por teléfono?
Puedes hacer una llamada a través de esta aplicación con el personaje histórico. Y si quieres, vamos a hacer una...
¿Lo podemos probar?
Una prueba y vamos a llamarla en directo para preguntarle por cualquier cosa. Venga. Dinos cómo te llamas y qué papel jugaste.
Hola, soy Florence Nightingale, también conocida como la dama con la lámpara. Soy considerada la fundadora de la enfermería moderna y estoy orgullosa de mi trabajo durante la guerra de Crimea, donde ayudé a salvar miles de vidas. ¿En qué puedo ayudarte hoy?
Y ahora le podemos preguntar, Pilar, por ejemplo, por alguna enfermedad concreta de hace años, yo qué sé, que nos cuente cómo se propagaba la peste en situaciones de guerra.
Por supuesto, durante las situaciones de guerra se transmitían enfermedades como la peste debido a las malas condiciones sanitarias, campamentos militares, el hacinamiento de las tropas en espacios pequeños, el contacto cercano entre los soldados y la falta de acceso a agua limpia y alimento limpio. Además, las heridas abiertas y la falta de atención médica adecuada contribuían a la rápida propagación de estas enfermedades en el campo de batalla.
Bueno, pues ahí están las respuestas de este personaje histórico y te das cuenta encima,
o sea,
que
es alucinante que
habla
solamente...
con acento, no sé, o sea, sí, nos está respondiendo en castellano, pero con ese acento.
Alucinante que no solamente puedas chatear con ese personaje, en este caso un personaje histórico, con ese personaje que tú te has creado, sino que puedas conversar con él.
Hay una cosa interesante, Pilar, porque la gente se estará preguntando, oye, pero esta aplicación, ¿quién la ha creado? ¿Quién está detrás? Para que seamos conscientes del potencial tecnológico que hay detrás de este carácter AI, los fundadores son dos extrabajadores de Google que en su día le plantearon a Google desarrollar este tipo de aplicación con los modelos de lenguaje de IA que ellos estaban desarrollando. Entonces, el equipo de Google revisó la propuesta y se asustó. O sea, dijo, no podemos lanzar esto al mercado, el potencial adictivo que tiene es salvaje. Y ellos dijeron, no pasa nada, nosotros nos vamos de la empresa y nos lo montamos por nuestra cuenta. Y lanzaron la aplicación. Google entonces ya vio el potencial de esos modelos de lenguaje y dijo, vale, no os compramos la aplicación, nosotros no queremos participar de esa aplicación por lo que pueda pasar, pero sí que os vamos a comprar la infraestructura, la tecnología que hay por detrás para posibles desarrollos que vayamos haciendo nosotros. Es decir, una compañía tecnológica número uno a nivel mundial de alguna manera ha comprado esa patente, la tecnología que hay por detrás, para hacer futuros desarrollos con IA.
¿Pero por qué engancha tanto? Bueno, ya sabes que todas las redes sociales nos enganchan, pero ¿esto es un paso más?
Sí.
te puedes tirar horas hablando con, iba a decir con la máquina, pero con el personaje, en teoría.
Claro. Aquí lo que pasa es que esto ya es un paso más allá de, por ejemplo, ChatGPT, al que tú le preguntas por información y te responde, ¿no? O sea, te da esa información, esa petición. Es que aquí hay muchas más cosas. Es decir, es una inteligencia artificial que, un modelo de lenguaje artificial que recuerda todo lo que le has contado. Y no solo eso, que tiene la capacidad de reforzarte emocionalmente, de responderte con cierto humor, de, no sé, te sientes como atendido 24/7.
Y validado.
Y validado, correcto. Y puedes mantener una conversación con este chatbot cuando te apetezca. Es decir, tú te desvelas a las 3 de la mañana. Claro, yo a las 3 de la mañana, Pilar, te mando a ti un mensaje por WhatsApp y
no te voy a contestar,
van a sonar los grillos.
Seguro.
Pero en este caso tenemos un personaje con el que podemos estar hablando constantemente. Es,
o sea,
un pasatiempo.
Me parece alucinante que al final una máquina, una IA, un personaje, llámalo como quieras, puede saber más de una persona que a lo mejor su entorno. Porque
es.
Esa persona al final está enganchada y puede que se abra mucho más con esa persona que le está reforzando emocionalmente todo el tiempo que con alguien que a lo mejor cara a cara te puede dar más reparo, contarle algunas intimidades.
Totalmente.
¿No?
Aquí hay que contar también varias cosas interesantes y es, tú lo has dicho al inicio de esta sección, hay familias que han interpuesto denuncias contra este carácter AI. Quizá el caso más sonado es el de una familia cuyo hijo de 14 años se quitó la vida, en teoría, por lo que denuncia la familia, después de mantener una relación obsesiva compulsiva con un personaje de este carácter AI, y ahí está un poco la denuncia. Pero es que además hay muchos casos que están avanzando. Entonces, ¿qué hizo carácter AI? Dijo, vale, vamos a proteger el tema de la edad. Entonces, ya solo te puedes dar de alta si tienes más de 18 años. Pero yo, Pilar, me pregunto, y lanzo un poco la pregunta también a los oyentes de la tarde, ¿no deberían establecer otro tipo de filtros que no solo tengan que ver con la edad, sino también un poco con un perfil psicológico de una persona? Porque yo aquí lo que veo es que el que interactúe con ese personaje tiene que tener la cabeza algo amueblada. Porque si tienes algún problema psicológico, algún problema afectivo y te empiezas a creer que eso que hay al otro lado es algo real y ese personaje te propone algo un poco turbio, las consecuencias pueden ser graves. Porque es que aquí estamos hablando de que se pueden crear personajes muy buenos como esta enfermera contemporánea, ¿no? O la precursora de la enfermería contemporánea.
Sí, puedes hablar con Einstein también, que lo citaba yo al inicio.
Pero también algunos personajes malos. Hay otra aplicación, ahora mismo...
Claro, dices personajes malos. Tú puedes estar hablando con un asesino.
Correcto. Es que hay otra aplicación, que ahora mismo no recuerdo el nombre, que precisamente está empujando personajes de todo tipo de calaña y personajes muy chungos. Y es una aplicación que ahí sí que tienes que tener ciertos conocimientos de inteligencia artificial para interactuar con ellos, pero cosas muy, muy raras, asesinatos, etcétera. O sea, son situaciones...
Claro, y esos personajes te hablan.
Sí.
Te hablan de cómo son, de lo que hacen. Claro, tú, si estás hablando con un delincuente porque quieres robar, ¿te puede asesorar o te puede dar información de cómo robar?
Esa escena se da en carácter AI y esa la he probado yo, donde tú juegas un rol dentro de un equipo que está planeando un atraco a un banco. Eso existe en carácter AI. Entonces tú, claro, si te lo planteas como un juego o al final como si fuera una especie de videojuego, porque hay videojuegos sobre asesinatos, atracos, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en un videojuego yo creo que la persona lo tiene más claro que es un videojuego, pero si entras dentro de esa conversación, que es como si fuera un chat, que parece algo mucho más natural, y ya te empiezan a sugerir cosas, haz esto, haz lo otro, muévete con esto, pues quizá haya personas que se lo lleven a la vida real, no sé yo.
Bueno, me parece tremendo, me parece tremendo. Hablabas del caso del chico este, pero conocíamos también en los últimos días otro caso de un joven de 36 años que se ha quitado la vida. La familia ha denunciado, en este caso, a Google. Creo que estaba utilizando
Gemini,
efectivamente, porque dice que la relación que mantenía este joven con la inteligencia artificial pues ha hecho que se suicidara, porque la inteligencia artificial le había sugerido que se quitara la vida para permanecer juntos.
Fíjate.
Esto denuncia a la familia. Es decir, es que se está traspasando una barrera muy peligrosa, ¿no?
Una barrera en la que llegará un punto en el que quizá no seamos capaces de diferenciar si estamos en el mundo digital irreal o en el mundo real. Es verdad, Pilar, si te das cuenta, tengo aquí la plataforma abierta en mi móvil, que en el chat que estamos manteniendo con este personaje histórico que hemos comentado hace unos minutos, abajo del todo te pone, esto es IA y no una persona real. Toma todo lo que dice, cómo voy a desplegar esto, como ficción. Lo que se dice no debe considerarse como un hecho o un consejo. Pero es verdad que aparece abajo del todo de la conversación y en muy pequeñito. Es decir, yo creo que esto también lo hace la plataforma un poco para protegerse, pero quizá debería estar en la parte de arriba, Pilar, y un poco más visible para el usuario.
Sí, que te
usuario,
lo recuerde,
¿no?
Efectivamente, para que no pienses que esto acaba siendo real. Bueno, lo que está claro es que la inteligencia artificial ya no solamente responde preguntas o nos ayuda a trabajar, empieza también a ocupar un espacio en el terreno de las emociones y de las relaciones humanas, un territorio nuevo, peligroso, con dudas y con límites que todavía están por definir. Cuadrado, gracias, como siempre.
Un abrazo, seguimos hablando.
Todo está cambiado, allá mi pasado, todo iba mejor. Decían que así ganábamos todos, nos toman por tontos, no quiero ya seguir así. Señor Dorrente.
Un cartel negro con unas pocas palabras en color, una austera campaña en redes sociales y eso sí, mucha expectación.
La película que acaba con la polarización. Las dos Españas la odiarán por igual. Torrente presidente. El 13 de marzo, solo cines.
Estos han sido los ingredientes de la promoción, o bueno, mejor dicho, de la no promoción que ha tenido Torrente presidente, la última película de Santiago Segura. Pero vamos, que tampoco necesita mucha más publicidad, porque en el fin de semana de su estreno ya la han visto 900.000 personas y ha acaparado el 78% de la taquilla. Del fenómeno Torrente vamos a hablar en los próximos minutos con Alberto Naún, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues encantados, como siempre, de tenerte por aquí, Alberto. Creo que has visto la película, ¿no? Torrente presidente, ¿qué te ha parecido?
Bueno, yo no he sido nunca muy torrenteano, digamos que no es el tipo de humor que a mí me cautiva, pero como sabía que iba a hablar con vosotros, fui a verla el sábado y, hombre, me reí en varias ocasiones, como no, pero en general el entorno de la sala fue como muy, muy, muy simpático, muy como buen rollo, y se notaba que Segura sabe quién es su público y sabe dar con la tecla.
Yo fui a verla el viernes, el día del estreno, y comparto lo que tú dices, o sea, sabe perfectamente dar en la tecla, y te diría que en mi caso en la sala había un público especialmente joven. Yo me sentía mayor, también te tengo que decir. Eran casi todos chavales, yo qué sé, desde los 19 hasta los 30 años, y se partían de la risa con el fenómeno Torrente, porque tiene unos puntos. Es una película, Alberto, hay que decir que no es para ofendiditos, porque ofende a todo el mundo. Es decir, Torrente es machista, sexista, es homófobo, es xenófobo. Vamos, es que lo tiene absolutamente todo. Ahora, los golpes, hay algunos que son muy, muy divertidos. Y bueno, luego están los cameos sorprendentes. No vamos a desvelar mucho, pero son sorprendentes algunos de ellos.
Y yo creo que eso es parte de por qué tanta gente ha ido a verla, aparte de esa, crítica ecuménica de zurrarle a todo, que ya estaba en la promoción, no le va a gustar a nadie, las dos Españas, la polarización, se ha subido muy bien a todo ese, entorno político-cultural actual, y luego no solo zurrarle a todo el espectro político, aunque yo creo que Vox es el que peor parado sale en cuanto a partido, por si podemos identificar a alguien, sí creo que toda el miedo a que alguien le desvele los cameos, que el propio Santiago Segura lo comentaba también esta mañana en la entrevista que ha hecho en la propia COPE, creo que eso daba ese plus de tener que ir ya, ¿no? El miedo, como dicen, ¿no? En inglés ahora la palabra se pone mucho, ¿no? El FOMO, ¿no? El miedo a sentirse excluido, no llegar a tiempo, me parece que ha sido una de las claves de este marketing casi de la ausencia o del silencio, ¿no? Que no se mostraban imágenes precisamente por ese respeto al espectador, que fuera el primero, y sobre todo por no arruinarle la fiesta de los cameos, que claramente es uno de los elementos que siempre ha llamado la atención en la saga.
Pues precisamente sobre esa no promoción ha hablado esta mañana aquí en COPE Santiago Segura.
Yo, como cinéfilo, pensé, como estoy muy loco, oye, ¿y si estrena mi película? Pero como creo que va a ser un festival para los fans de la saga, la estreno primero en cines, sin nada, y luego ya hago un estreno normal. Ahora mismo tengo que colgar el póster. Hoy hay un pase de prensa para que la gente la vea. Pero que tiene que ser cuando ellos digan, como ellos digan.
Bueno, pues una película que ha triunfado sin promoción, porque efectivamente hoy era el pase de prensa y además hoy también es el estreno, ya con el famoseo que adorna siempre las películas. Alberto, ¿cuál es la fórmula mágica de las películas de Torrente? Porque fíjate, según la empresa de medición audiovisual, Comscore, ha recaudado en un fin de semana casi 7 millones de euros. ¿Qué ingredientes tienen las películas de Torrente para conseguir estas cifras que no consigue ninguna otra película española?
Pues por un lado yo creo, o sea, hay varios elementos. Por un lado, Santiago Segura es un tipo, pues eso, simpático, conocido, que además no tiene miedo, a pesar de que está por otra estrategia, de ir a cualquier lugar, lo mismo sea la televisión más vista que el podcast más mínimo. Es un tipo que promociona muy bien sus productos. Y yo creo que el producto en sí, que ya tiene una larguísima tradición, por la primera que se estrenó en el 97-98, tiene ese punto muy de coger la corteza más tópica, más estereotípica de lo hispano, del barrio bajo, ese espejo de la sociedad mirado desde, ¿no?, como si fuera casi desde la alfombrilla del baño, y todo con un humor de situación, pues que al final son gags, esa noble, digamos, tradición de siempre del bufón, de hacer reír a la gente sin intentar ir más allá. Y me da la impresión de que en eso Santiago Segura ha hecho muy bien, de la necesidad de virtud, porque esta vez ya habéis visto, ¿no?, se ha intentado subir a la idea de la polarización precisamente como para quitarle hierro. Entonces yo creo que por un lado está la tradición de ese personaje, hay una nostalgia. Yo, por ejemplo, cuando fui a verla sí que había mucho jovencillo, pero también me llamó la atención gente talludita, ¿eh? Tenía detrás uno que decía, no, es la segunda vez, yo fui el sábado que volví a verla, con lo cual me da la impresión de que también gente que tenía esos 19 años cuando se estrenaron las primeras, claro, ahí hay un punto de, vamos a decir, nostalgia que entra. Y el último elemento, yo creo que funciona muy bien, es que se ha vendido muy astutamente, casi como un punto contracultural, punky, ¿no?, el pasar de los circuitos tradicionales, el ir a la contra, eso ha añadido que el boca a oreja de, aquí está pasando algo que tenemos que estar ahí.
Sí, además estamos en una sociedad, como sabes, Alberto, políticamente correcta, y Torrente yo creo que es justo lo contrario, políticamente incorrecto. Yo creo que ahí también reside uno de sus éxitos, ¿no? En esta sociedad en la que muchas veces pensamos muy bien lo que decimos para que no tenga repercusión, para no ofender a nadie, para no ser cancelado también, ¿no? Pues aparece el personaje de Torrente, que dice absolutamente lo que le dé la gana, le guste o no le guste al que tiene enfrente.
Claro, y eso, como te digo, yo creo que también es una cierta bocanada de aire fresco en un entorno cultural donde en muchas ocasiones vemos, ¿no?, que la gente va como ahí, hay que ir con pies de plomo por si acaso. Torrente, y yo creo que es uno de los grandes aciertos, no solo de esta última película, sino de la saga, lleva una mezcla de parodia, sátira, que al dispararle a todo el espectro político, o sea, bromas sobre lo trans, sobre gordo, sobre racismo, consigue, digamos, que o todo el mundo se sienta ofendido o todo el mundo encuentre algo con lo que reír. Con lo cual, eso, digamos, que traspasa, y es algo que siempre ha hecho muy bien el humor, que es que crea puentes. Más que traspasa fronteras, yo diría que es capaz de crear puentes. Porque se ríe de sí mismo, se ríe de las etiquetas que le ponen al propio Santiago Segura, al propio Torrente, se ríe de los políticos, pero también de toda la clase política, al mismo tiempo eleva eso, en fin. Hay toda una, yo creo que visión muy bien pensada, a pesar de que yo creo que va a ser una película que va a envejecer mal, porque va muy unida a chistes del momento. Creo que en su fondo, el por qué hace reír es por las mismas razones por las que la hacía hace, pues, 25 o 30 años, que es mirarnos en un espejo muy deformado, tan deformado que, pues, uno puede reírse por encima. Claro, claro, incluso el astracán, que es una cosa muy, muy española, un Muñoz de Seca, jugar con los estereotipos, jugar con lo absurdo. En todo caso, esta película hay tramas que, digamos, rozan no solo lo inverosímil, sino lo realmente absurdo, jugar con la sorpresa, todo eso desde un entorno que hay un eco de la realidad que ya de por sí nos da cosas bastante torrentianas, claro, hace que el espejo deformado al mismo tiempo sea algo donde mirarnos, donde poder reírnos, donde casi aliviar nuestras propias penas sociales.
Estamos hablando con Alberto Naún, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Estamos hablando de Torrente, Presidente, la última película de Santiago Segura. No vamos a destripar nada a nadie, porque el título ya lo anuncia. El policía más cutre del cine español se mete en política.
Todas esas cosas han hecho que me haga feliz hacer esta película, que hay gente de izquierdas y derechas dentro del cine riéndose en la misma película. Aquí sale mi parte de moñas, que es hermanar a la gente en algo, que es en la risa. O sea, si los políticos están felices de que estemos divididos y separados y encabronados, o sea, me parece terrorífico. Y entonces, si con mi película he logrado que alguien se ría sin pensar, mira, este se está riendo el de al lado y no es de mi ideología, me parece fantástico. O sea, yo estoy feliz.
Pues es lo que decía Santiago Segura esta mañana aquí en COPE, en esa entrevista que le han hecho Carlos y Alberto Herrera. Alberto, ¿crees que lógicamente el escenario político que tenemos en la actualidad es que además sirve como reclamo, ¿no?, precisamente para ver la película?
No solo sirve como reclamo, sino que lo ha incluido muy bien en los cameos, que obviamente no podemos decir nada. Yo ahora me siento un poco de miedo, ¿no?, a que se me escape algún nombre, pero todo eso va muy unido a la realidad política y quien lo vea pues esbozará una sonrisa. Hemos dicho que hay una parte de que envejecerá peor precisamente por esa cercanía a la
realidad
social.
Es la más ligada seguramente, ¿no?, de todas. Bueno, yo no he visto todas, sí. He visto unas cuantas, pero me ha parecido que esta, de las, por lo menos de las tres que había visto, esta es la cuarta que he visto de Torrente, creo que es la más, siempre lógicamente hace guiños a la actualidad, ¿no?, y está pegada a la calle, pero es que esta está totalmente relacionada con la situación política que atravesamos ahora mismo en nuestro país.
Pero es que hay gags de cosas que salían en la política, en las noticias hace, pues yo diría que 3 semanas, con lo cual es como si hubieran escrito, ¿no?, el guión casi con
eso,
¿no?,
es que la política es muy noticias. Previsible también.
Sí, sí, bueno, o que han mantenido cierta apertura, también es verdad que, como tú dices, es previsible, pero yo creo que hay elementos que han dicho, bueno, vamos a dejar esto, hay algún truquillo de edición que uno se da cuenta, ah, vale, cuando dice una cosa, por ejemplo, sobre cosas de inmigración, que dices, ah, esto está, es la noticia más reciente que recoge la película, es justo un momento donde no vemos al personaje decirla, pues con la que se puede haber añadido después en postproducción con una voz grabada, pero hay elementos que claramente es un poco casi no como las películas siempre se cita también estos días, ¿no? Las de Ozores y demás de los 80, que vienen los socialistas, las autónomas suyas, no me acuerdo de quién era. Hay ese punto de estar muy cercano, porque al final lo que importa de la película son los gags y los cameos y no tanto la estructura, que precisamente es donde yo creo que más falla. Por eso la cercanía es que yo creo que forma parte, y lo ha ido contando. Claro, decimos que no ha habido promoción, pero Santiago Segura es alguien mediático, hasta en podcast.
Es muy listo.
Apareció, por ejemplo,
es muy listo.
No, y apareció en el propio Antena 3, yo recuerdo verle en las uvas, ya anunciaba, es decir, ha habido cierta gota malaya. Y entonces una de las cosas que me acuerdo que le preguntaba en algún podcast, en alguna entrevista, era joder, lo de Ábalos, lo de Coldo, es muy torrentiano. O sea, ya él ya probablemente estaba con la parte creativa, y dice, ojo, que la realidad va por encima, va por delante de mi historia.
Totalmente.
Y se ha incluido a ella.
Totalmente.
De forma muy inteligente.
Bueno, pues de Torrente, presidente, repleta de cameos, no vamos a desvelar nada más, no vamos a hacer spoiler, con sorpresa final, que yo me quedé alucinada con esa sorpresa final, pero como diría Mayra, hasta aquí puedo leer. Pues de Torrente, presidente, hemos hablado con Alberto Naún, que es profesor de comunicación audiovisual en la Universidad de Navarra. Alberto, gracias por este análisis, un placer como siempre.
Gracias, Pilar.
Chao, chao.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado. Aquí el deporte se vive
y se debate.
El barcelonismo ha elegido a un presidente que no se habla con Messi. Lo digo en favor del valor que tiene el presente.
Sí, me sorprende el star system que hay en torno a Laporta, después de Lamine Yamal, el tío más perseguido por todo Barcelona.
Gente, lo que ve es el espejo de lo que ve en el campo. No se quiere complicar mucho más. Si yo no voy a heredar el Barça, si yo lo que quiero es divertirme con el Barça.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así, esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía.
Me tienes contenta. Necesito un coche de sustitución y no lo tienes. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ya estás recogiendo tu título de bachiller. Cierras los ojos. Los abres y estás exponiendo junto a expertos en el campus de UNIA Universidad, donde conectas con la profesión a través de simulaciones, proyectos reales, networking y prácticas con empresas. Descubre más en universidadunie.com, de Planeta Formación Universidades.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Contratar con Finet por fibra y móvil con gigas ilimitados por $25.99 es barato bien. Llama ya al 1777 o entra en finetwork.com. Finetwork, barato bien.
Ocasión Plus llegó, la revolución de los precios empezó. Hasta 40% de descuento. Más de 120 centros con más de 4.000 coches. A un precio genial, solo una semana, no la dejes pasar. Revo, revo, revolu, plus, la revolución la hace Ocasión Plus.
Hacer la compra bien, hay que ir a
Carrefour. 3x2 en todos los detergentes Ariel líquido y cápsulas. Comprando 3, uno te sale gratis. Y no hay mejor precio que gratis. Hasta el 23 de marzo.
Para hacer la compra bien, hay que ir a Carrefour.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Los mandatarios europeos son perfectamente conscientes de las consecuencias de este conflicto. Imagina también las consecuencias migratorias. Si la guerra de Siria causó la crisis migratoria que causó, imagina ahora, irán 90 millones de personas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Son las 4, las 3 en Canarias.